Vamos a abrir la Biblia a Hebreos 12. ¿Cuántos quieren ver a Dios algún día? No como juez, sino como padre, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 12, 14? ¿Podemos leerlo juntas? Hebreos 12, 14. Vamos a leer juntas. Seguid la paz. A ver, no oigo eco. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muy claro, ¿verdad? Él quiere que seamos pacificadores y que vivamos en santidad. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismas, que somos realmente cristianas. Hay un cantante mexicano, que tristemente, como mencioné el otro día, no mencioné su nombre, pero muchos lo conocerían quizá, si les dijera, pero pues él se divorció de su esposa buscando servir a Dios mejor y nada más se engañó a sí mismo. Pero él en un canto, él dijo estas palabras. Al final en la noche les voy a poner el canto. Él dijo, yo asistí a mi funeral, aunque en realidad nunca viví. No fui de negro, ni hubo llanto, ni dolor, ni hubo flores, ni me dieron un sermón. De compañía solo Cristo estuvo ahí, yo morí. Hoy le digo al mundo, ya no toques a mi puerta, no me buscas, ya no vive nadie ahí. Y hoy, en esta reunión ahorita y en la noche, vamos a asistir a un funeral. Espero, de alguna manera. Pero no va a haber nadie vestido de negro, nada más algunos cuantos que tienen negro por ahí. Decidieron, se pusieron de acuerdo de vestirse de negro hoy, ¿no? Hasta Priscila. Espero pues que no haya llanto ni dolor, solamente si en su alma hay que pueden arreglar cuentas con el Señor. No hay flores, ¿no? Como en un funeral, ni solo el sermón que yo voy a darles. Pero espero que con la ayuda del Señor, con lo que vamos a ver de la santidad, espero que muchos hoy deciden morir a esos deseos que no agradan al Señor para vivir en santidad y tener toda plena confianza que si hoy me muero, voy a ver al Señor con gusto, no avergonzada porque no viví en santidad. Vamos a ver cómo tienen en sus bosquejos nuestro reto al principio. Después nuestro ejemplo y nuestra provisión en esta primera parte. En la noche vamos a ver algunas amonestaciones, algunas ayudas que Dios nos da para vivir vidas santas, puras. Para todos es difícil. Este estudio primero es para mí, soy la primera alumna. Así que así va a ser dividido. Ahorita viendo nuestro ejemplo, nuestro reto, nuestro ejemplo y nuestra provisión, y en la noche viendo algunas amonestaciones bíblicas, juntamente con ayudas para poder lograr lo que tanto Dios desea de nosotros, mandándonos a que vivamos vidas santas. Romanos 6. Abren su Biblia, por favor, a Romanos 6. Vamos a leer Romanos 6, 1 y 2. Al tomar la decisión de nuestras vidas, la decisión más importante de arrepentirnos de nuestro pecado y entregar nuestra vida al Señor Jesús, morimos a yo. Estoy diciendo, Elena, la antigua murió, ya no vives para ti, ahora te resucites como la nueva Elena en Cristo, como Él dice. Ahí está el funeral. ¿Te acuerdas cuando te moriste? Ya les platiqué cuando yo me morí, yo me acuerdo. Y nada ha sido igual desde entonces. Romanos 6, versículos 1 y 2, la primera de pie. Ya ganaste.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Ahí está el funeral, otra vez. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Porque cuando yo entrego mi vida a Cristo, Él trata con mi vida, Él trata con el pecado. Él no tolera las malas actitudes, las groserías, las cosas que a lo mejor nadie ve, solo Él y yo. en mi mente, las cosas que pienso, mis intenciones del corazón, y Él quiere causar ese funeral en mí, que yo me muera a mí misma. Nos da el reto en el versículo 3 y 4. ¿Quién quiere leer versículo 3 y 4? Ok, de pie.
Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Y aquí está hablando del bautismo cuando entregues tu vida a Cristo, no el bautismo en agua. El bautismo cuando dices, Dios, perdóname, te entrego mi vida, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, como dice en Gálatas 2:20. Ese es el morir a mí misma, y ahí está ese reto de ya no vivir así, sino vivir como Dios quiere que yo viva, en vida nueva. Y sigue diciendo algo del mismo reto en versículos 5 y 6. ¿Otra persona? Ok. Ganaste. Tienes que ser rápida, ya se están... Ya. Dios no quiere que yo sea esclava del pecado. Cuando yo no conocí a Cristo, yo era esclava del pecado. ¿Tú te acuerdas cómo fuiste esclava? A lo mejor de decir mentiras, de tener malas actitudes, y no podía salir de eso. Yo me acuerdo mi hermana, ella cuando oró dientes para afuera y trató de vivir la vida cristiana, se bautizó conmigo, con un grupo de judíos cristianos, me acuerdo. Y después de eso, me dijo que no era salva. ¿Y saben cómo ella supo que no era salva? No vio cambios en su vida. Ella trató de vivir la vida cristiana sin Cristo. Y ella estaba frustrada, porque tenía los mismos malos deseos, ya casada, mayor, y se dio cuenta que Cristo no vivía en su vida. Hay que morir al yo y decir, Señor, yo sé que eso está mal, en tu poder yo voy a cambiar y hacer todo lo posible para que Él viva y logre lo que Él quiere en nosotros. Ya no voy a servir al pecado. Antes lo tenía que hacer, ¿recuerden por qué? No tenía libre albedrío. Sin libre albedrío no puedo elegir hacer el bien. Eso recupero cuando entrego mi vida a Cristo. Como Adán y Eva lo tenían antes de la caída. Ahora con Cristo tú puedes elegir obedecer y agradar a Dios. ¿Quieres hacerlo? Ese es el reto que Dios nos da. Y en versículo 11, lo vamos a decir juntas, ¿ok? Versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que considerarnos muertos al pecado y vivos para Cristo. ¿Qué pesa más en tu vida? ¿Estás más viva para ti y muerto para Cristo? ¿O al revés, como Él desea? Y puedes saber por lo que te atrae en la vida, y vamos a hablar de eso. Ese es el reto, de estar muerto en el pecado y seguir el ejemplo de Cristo, de vivir para Él. En Efesios capítulo 1, versículo 4. Y saben que realmente esa es la diferencia de tener una religión y checar tarjeta o tener una verdadera relación con Cristo. Porque tú puedes estar en el campamento y querer agradar a todos nosotros aquí. O puedes hacerlo realmente en tu corazón, que quieres hacerlo para Dios. ¿Te acuerdas cuando te moriste? Nunca olvides ese momento, porque eso te va a sacar adelante siempre para vivir para Cristo. Capítulo 1, versículo 4. ¿Quién lo quiere leer? La primera de pie. Quien no haya leído ya. ¿Ok? Levanta. No tienes que levantar tu mano, nada más tienes que levantar tus pies. Sobre tus pies.
Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Dios nos escogió. Escuchen esto. Esto es impactantísimo. Él te eligió a ti desde antes de la fundación del mundo para que tú fueras sin mancha, que fueras santa. Eso es lo que Él siempre ha deseado para todos nosotros. Y eso me alienta muchísimo porque realmente yo me canso de ser pecadora. Yo quisiera que Él tuviera una varita mágica ya y que me librara de todo eso. Pero sé la realidad en esta vida. Él no lo va a hacer porque tengo que estar en la lucha para agradarle a Él. Él me eligió desde antes de la fundación del mundo para que yo fuera santa. Él siempre ha tenido eso en su mente para mi vida. Y ese es el reto que Él me da, de vivir en santidad. Primero de Pedro 1:16 es otro que habla, y muchos versículos hablan de la santidad. En 1 de Pedro 1:16, todas juntas lo vamos a decir, muy corto, conciso y al grano. Es un mandato, no es quisieras, si te nace, si tienes ganas. ¿Qué dice? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed es un mandato en español, ¿no? Dios te manda a ser santa. Él no te da la opción. No solamente aquí nos está retando, pero nos dice por qué nos reta. ¿Por qué me dice que debo de ser santa? Porque Él es. Él no me pide nada que Él no haya cumplido. Es lo mismo si yo te pido que memorices un versículo. Como maestra, tengo que haberlo memorizado, si no... Van a decir, oye, ni tú lo sabes, Elena, ¿cómo quieres que yo lo aprenda? No puedo pedirte hacer algo si yo no estoy en esa lucha para lograrlo también. ¿Y saben qué, chicas? Yo estoy en la lucha para vivir una vida santa. No lo he logrado. Todos los días oro y pido, Señor, ayúdame. Cubre mi mente con cosas que te agradan a ti. Ayúdame en mis actos. Ayuda mi voluntad. Y tengo 40 años de conocer a Cristo. Y yo me acuerdo una vez, yo tenía 5 años de conocer a Cristo, y una señora cuando estaba en la universidad me dijo, ay, es que tú tienes tanto gozo y todo en Cristo porque recién empiezas. Yo, me dijo, toda la vida he creído en Cristo. Y yo sabía, pues, que nadie toda la vida puede haber creído en Cristo porque tienes que nacer de nuevo. Entonces, un bebé, por más lindo y chulo que es Danielito, no cree en Cristo todavía. Él tendrá que llegar a un momento de entregar su vida al Señor arrepintiéndose y dejando que Cristo gobierne en su vida. Entonces, ya, yo no tenía muchos años en Cristo, pero entendí, ella no era salva, no era cristiana. Y ahí mismo yo determiné en mi corazón con Dios, cuando yo tenga 30, 40, 50 años en ti, haz que yo tenga más gozo. Haz que seas más real en mi vida. Y espero que puedan ver, realmente para mí, el vivir es Cristo. ¿No? Ser mediocre no te trae nada de contentamiento. Dar toda tu vida a Cristo es realmente lo que va a llenar tu vida para siempre. Y no importa lo que pase. Si te casas, si hay accidentes, si hay problemas... El Señor promete en Juan 16:33, en el mundo, ¿qué tendrán? Aflicción. Es una de las 7,000 promesas del Nuevo Testamento. Alguien se puso a contar las promesas del Nuevo Testamento una vez y las escribieron en un libro y contaron 7,000. Y uno es Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Problemas? Hay. Si no tienes problemas hoy, espérate, mañana vendrán, porque vivimos en un mundo pecador y va a haber retos, cuando menos lo esperas. Prepárate hoy para enfrentar los problemas de mañana. Memoriza, guarda la palabra de Dios en tu corazón, porque cuando vengan las pruebas y no tienes la palabra en tu corazón, el mundo te va a hacer mole. Es cierto. Me acuerdo una vez en Guadalajara, presté mi coche a una chica. Yo me fui a Los Ángeles y ella usó mi coche 3 semanas. Y cuando yo regresé, ella me iba a recoger al aeropuerto. Esa vez regresé con mi hermana y mis tres sobrinos pequeños y ella no llegó. Y pensé, a lo mejor no se acordó. El día siguiente en la iglesia, no llegó a la iglesia y empecé a sentir mariposas en mi panza. Luego en la noche me habló, apenas salió de la cárcel, había atropellado y mató un señor en mi coche. ¡Grueso! Qué importante es guardar la palabra de Dios en tu corazón, sabiendo que Él es soberano, que Él tiene un plan y Él obrará y que puedes confiar en Él en cada circunstancia. Fui con ella después con el abogado y el abogado le dijo, yo creo que usted realmente no tiene la culpa, este señor seguramente la prueba lo va a demostrar que estaba borracho, embriagado, pero pues usted necesita conseguir unos testigos falsos para apoyar que usted iba a cierta velocidad y tiene que decir que eso y mentir. Y vino a mi mente Proverbios 6, cuando habla de las cosas que Dios aborrece. Y interrumpí el abogado y le dije, no, no podemos mentir. Dios honra a los que le honran. Y la chica me miró, no podemos. Ella tenía un año en Cristo y ella era la que iba a ir a la cárcel. Y le dije, no, no podemos. Y el abogado nos miró y preguntó, ¿ustedes son cristianas? Su niño pequeño en la semana estaba arrodillado por su cama, orando por su familia. Y le había impactado al abogado. Él dijo que años atrás él también había entregado su vida a Cristo. Solo Dios sabe. Dios obró en maneras increíbles, pero ¿saben? Fue porque también Dios había preparado mi corazón. Tenía su palabra para guiarme a tomar buenas decisiones y no mentir ni en un momento de susto de lo que podría pasar con nuestra vida. Ese es el reto de vivir unas vidas santas siempre. Venga lo que venga en cualquier circunstancia. Dios está en el proceso de moldearnos a todas. Y cada uno estamos en una posición diferente en nuestro andar en la santidad. Pero en Romanos 8:29, después del versículo que dio a los que aman a Dios, todas las cosas Él usa para bien, a los que son llamados conforme a su propósito, ven, hay dos requisitos ahí para que todo te vaya bien. Tienes que amarlo, tienes que seguir su voluntad. Pero el versículo que sigue, 29, dice que Dios está moldeándonos a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo mejor nos puede moldear a que vivamos vidas santas si no toma su lija especial, su lija espiritual, para que yo sea más como Él? Y a veces esa lija va a causar dolor, a veces esa lija va a causarnos lágrimas, pero nos va a moldear a la imagen de Cristo. Eso es lo que Él está haciendo con todos nosotros, no importa cuántos años tengas. Y si no lo conoces todavía, puede ser aún más difícil porque no tienes el poder de Cristo en ti para poder ser moldeada a su imagen. Pero Dios está ahí puesto esperándote. Aún Efesios 5:1, mire lo que dice, el reto que nos da. Efesios 5:1, la primera que lo encuentre que lo diga. Siempre agrego otros versículos al bosquejo, pero los principales ahí están. Los demás son pilones. 5:1, Efesios 5:1. ¿Están cansadas, chicas? ¿Tienen hambre? Sí, ¿huh? Vamos a hacer este más cortito. Ya está parada. No te paraste, Moni. Otra vez, sed. Otra vez el mandato. Tienes que imitar a Dios. Tengo que imitar a Dios. No te puedo pedir nada que no trato de hacer. Ese es el reto. Y ahora vemos nuestro ejemplo. ¿Cómo podemos alcanzar la santidad? Pues ya lo hemos visto dos veces. En Romanos 6:11, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primero de Pedro 1:16, ser santos porque Dios es santo. ¿Cómo puedo ser santo viendo el ejemplo en quién? En Cristo. Ojos arriba. Si tú vives viendo la gente puede fracasar. La gente va a fracasar. Claro, todos debemos de dar buenos ejemplos. Pero si tú dices, ay, yo quiero ser cristiana porque mire Elena, y después ves que yo hago algo horrible, y dices, no voy a seguir a Cristo porque mira lo que hizo Elena, ¿a quién estaba siguiendo? ¿Elena o a Cristo? Elena. Y nunca debemos de seguir al hombre, debemos de seguir a Cristo. El reto es ser santo. Y el ejemplo es Cristo, y solo Cristo. Grábenselo muy bien. El hombre falla. Tu papá puede fallar, tu mamá puede fallar. Somos débiles. Tenemos a Cristo, pero somos pecadores. ¿Debemos de dar el buen ejemplo? Sí. ¿Tú debes de dar el buen ejemplo? Sí. ¿Pero puedes pecar? Sí. ¿Puedo pecar? Sí. Dios quiere que me arrepienta, ¿no? Y que ya me levanto para ser buen ejemplo. Por eso sé que cuando yo no me porto bien delante de alguien, tengo que humillarme y decir, perdóname. Mejor me humillo y rectifico que sigue dando esa mala imagen delante de la gente. Tú también, ¿de acuerdo? Ok. El ejemplo también vemos en Hebreos 12, 2. Hebreos 12, 2. Y luego versículo 14. ¿Quién puede leer Hebreos 12, 2 y versículo 14?
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cuerpo del gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Y otra vez, versículo 14, lo que leímos al principio.
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Nuestro ejemplo es definitivamente Cristo. En ningún lado en la Biblia nos está diciendo siempre de imitar a otro. Solo, sí hay momentos cuando el Señor, Pablo dice, imíteme a mí porque imito a Dios. Pero si no imita a Dios, no lo imite, obvio. Imite lo bueno. Es como los papás que dicen, hagan lo que digo, no lo que hago. Bueno, eso es un poco contradictorio, ¿no? Deben de dar el buen ejemplo. Deben de cumplir con lo que les piden que hagan. Requiere diligencia ser santa, requiere esfuerzo ser santa, es un proceso. ¿Y dónde deben estar nuestros ojos entonces si queremos imitar a alguien? Arriba. Puedes seguir ejemplos de la persona, si son buenos, pero cuando no dan buen ejemplo, no digan, ah, yo no voy a seguir a Cristo, mira a ellos. No, 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 siguen a Cristo, ojos arriba. Hay que ver los atributos del Señor. La santidad de Dios, ¿saben cuántas veces está mencionado? Y ese es un versículo para el repaso más adelante. ¿Cuántas veces está mencionada la santidad en la Biblia? 600 veces. 600 veces. La santidad está plegada por toda la Biblia. Es más que cualquier otro atributo de Dios en la palabra de Dios. ¿Por qué Dios habla tanto de la santidad? Porque sabe que si yo vivo una vida santa, yo voy a tener salud. Hay muchos retos, es más, dos doctores, los doctores Macmillan, en su libro Ninguna de esas enfermedades, han comprobado científicamente que entre 60 y 100% de toda enfermedad viene porque el hombre está mal con Dios. ¿Ven la cruz, aquí está lo vertical. No puedes formar la cruz con el horizontal. Necesitas estar bien con Dios para poner lo vertical. ¿Cómo puedo estar bien contigo si primero no estoy bien con Dios? Por eso es muy importante pasar tiempo con Él, platicar con Él, que Él realmente sea mi mejor amigo y que yo confíe en Él, que guarde su palabra en mi vida, porque nunca voy a estar bien contigo si no estoy bien con Él. Imposible. ¿Quieres vivir largos años? ¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? La Biblia lo dice. El corazón alegre constituye buen remedio. En Proverbios 17:22, el corazón alegre, el espíritu triste seca los huesos. Obedecer produce larga vida. Esos doctores comprobaron, por estar más con Dios, Uno está mal con su prójimo y es la causa de muchas enfermedades. Ellos dicen muchos cólicos, cánceres, problemas de dolores de la espalda y migrañas vienen porque uno está mal con Dios. Y por lo tanto está mal con el ser humano y mal consigo mismo y produce enfermedades. Cuando uno está en paz, nunca vas a padecer de úlceras. ¿Quieres vivir mucho tiempo? Obedece. Ese es el secreto de la juventud. ¿En serio? Más de 600 veces habla de la santidad. Y ser santo, Dios dice que es ser separado para Él. Separado, no mezclado. Separado para Él. Algunas veces las gentes piensan que ser santo es una lista de cosas que no debo de hacer. No grites, no robes, no esto y no aquello. Pero una vez viví con una chica en México, cuando recién llegué a la Ciudad de México, vivía en 5 casas, ¿no? Como soltera. Y viví con unas chicas y una en especial me miró y me dijo, Elena, yo no hago nada malo. No estoy fornicando, no estoy robando. Y le dije, menos mal. Pero le dije, qué bien haces. No es la ausencia del mal, es la presencia de lo correcto, de lo que honra a Dios. Ser santo no es una lista de cosas que no debes de ser. Es de lo que estás haciendo, lo que debes de ser. Qué bueno que no estás robando, pero ¿estás ofrendando? ¿Saben cuando un ladrón deja de ser ladrón? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo deja de ser un ladrón un ladrón? Cuando deje de robar, es la respuesta que siempre damos. Y la Biblia dice otra cosa. Qué bueno es saber que la Biblia hasta eso contesta. ¿Quieren ver? Efesios, búsquenlo. Para que no me crean a mí. En Efesios, eso es extra, no estaba pensando en decir eso, pero ahí dice, versículo 24 de capítulo 4. Perdón, capítulo 4, versículo 28. ¿Cuándo deje de ser un ladrón un ladrón? ¿Cuándo deje de ser un mentiroso? Aquí dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. No es cuando deje de robar, es cuando trabaja. En versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad. Un mentiroso no es mentiroso porque ya no dice mentiras, es porque ahora habla la verdad. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es la ausencia del malo, es la presencia del bien. Eso es lo que nos hace santos. Entonces, no te crees por un momento, no estás desagradando al Señor porque no estás haciendo algo. Piensa, ¿qué estás haciendo para vivir una vida para agradar a Dios? ¿Me explico? Muy, muy importante eso. En 1 Juan 1:5, en 1 Juan 1:5, ¿alguien que lo tiene? Es la ausencia del mal y la presencia de la luz, sin mancha. ¿Estamos brillando para Cristo o tenemos tapado con la canasta sobre nosotros para que nadie nos vea? Somos de la secreta, que nadie se dé cuenta que soy cristiana. Dios, una de las otras promesas en la Biblia que Dios dice, todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice en la Biblia, padecerán persecución. Es una promesa. Y si no estás padeciendo persecución, es porque no estás viviendo una vida agradable delante de Dios. ¿Lo han pensado? Nadie lo sabe, nunca compartes. Vimos el reto, vimos también en quién debemos de estar imitando, y ahora la provisión que Dios nos ha dado, y con eso vamos a terminar esa parte para ahora. ¿Cómo puedo entonces hacerlo? En un mundo de tanto pecado alrededor, ¿cómo voy a lograr la santidad? Casi es imposible. La nueva moda, la presión de los amigos, las películas que se presentan, aún las buenas siempre tienen algo malo adentro. ¿Qué hago? Dios nos ha retado, nos ha dejado el ejemplo en sí mismo Y ahora vamos a ver cómo nos capacita. Y dice en Juan 17:17. Juan 17:17. En la última oración del Señor, la última petición antes de morir, y es algo súper importante cuando estás en el lecho de la muerte de alguien y lo último que piden, dices, quiero cumplirlo por honrar a esa persona. ¿Qué fue lo que Cristo pidió? Juan 17:17, santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús pidió que fuéramos santificados en la verdad de la palabra. Y la Biblia es la única fuente de la verdad definitiva que puede hacernos santos. Por eso es tan importante saber lo que dice. Y cuando hay luchas en nuestra vida, tomar pastillas espirituales, que es la palabra de Dios. Por eso dice en lo que dije ayer, Proverbios 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si no, vamos a hacer con las cosas malas licuadoras, muele y muele, siempre dando lo mismo, ¿no? O podemos ser personas que recibimos cápsulas espirituales, dejando que la palabra penetre en mi mente, y si la Biblia entra, cosas buenas van a salir. Cuando la gente me trata mal, no voy a pagar mal con mal, sino voy a vencer lo malo con el bien, como dice en Romanos 12:21. Me acuerdo, Eddie, cuando vivía su mamá, fue expulsado de una escuela, y su mamá me habló desesperada. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a saber que no debe de pelear? Alguien le hace algo y le golpea. Y le dije, ¿he memorizado las escrituras con él? Y le di este versículo de Romanos 12:21. No seas vencido del malo, sino vence el mal con el bien. Y Eddie lo memorizó y cambió. Él sabía que no podía pelear porque tenía que vencer lo malo, no con lo malo. No el paz, paz, sino el paz, paz del Señor. Shalom. ¿No? Santifícalos en tu verdad. Tú memorices, pues sé que aquí en el campamento les han dado un chorro que tienen que memorizar. Pero en su casa, aunque sea un versículo a la semana, que sea algo que tú necesites cambiar en tu vida, memorices. Si no, te aseguro que vas a seguir en lo malo que estás. Y si te sientes sola o triste, y no memorices versículos que hablan como con un amor eterno te he amado, de Jeremías 31:3, vas a seguir sintiéndote no amada y triste y sola. Siempre hay dos caminos que puedes elegir en la vida, chicas. El camino del hombre o el camino de Dios. No hay otros. Y si eliges el camino del hombre, vas a sufrir, te lo prometo. Pero si eliges el camino de Dios, tu vida va a ser otra, llena de lo que el Señor ofrece, y las promesas se van a cumplir en ti, y vas a poder levantar tu cabeza y caminar y sentir el gozo del Señor y saber que todo lo que viene tiene un propósito, un fin, para que nosotros podamos vivir vidas que realmente le agradan a Él. Romanos 12, 1 y 2, unos versículos muy claves para la santidad. Romanos 12, versículos 1 y 2. ¿Quién puede leerlo con voz de mando? Romanos 12, 1 y 2.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Bien claro lo dice, ¿no? Tenemos que cambiar el cassette, el CD de la mente. No te conformes con este siglo, sino que tienes que transformarte por medio de renovar el coco. ¿Qué estás haciendo para renovar tu mente? Cuando los judíos decían de amar a Dios con todo el corazón era la mente. No puedes separar las dos cosas. Por eso hoy en día hay cantos, según cristianos, cuando yo me acuerdo hay uno que dice, yo no te amo con mi mente, te amo con mi corazón. Eso es una blasfemia, es una cosa falsa en contra de la palabra de Dios. Por eso hasta en los cantos hay que tener cuidado que estamos cantando bíblicamente lo correcto. Romanos 12, 1 y 2 es un gran reto y nos anima en la vida a ser diferentes, a no conformarnos, sino que podamos con nuestra vida realmente agradar a Dios con todo nuestro ser. ¿Cuál es tu actitud hacia el pecado? Dices, voy a ir probándolo tantito. ¿O tienes odio por el pecado? Santo quiere decir que aborrezco lo que no agrada a Dios. ¿Aborreces lo que no agrada a Dios? ¿O todavía quieres probarle tantito? A lo mejor no lo haces completamente y no todos los días, pero algo porque todavía tienes gusto por cosas que no agradan a Dios. ¿O quieres vivir una vida apartada para Dios? ¿Cómo es? Santidad. ¿Toleres el pecado? ¿Juegues con el pecado? Si pretendes jugar con el pecado, realmente va a ser al revés. El pecado va a jugar contigo. Y cuando tú dices, voy a dejar eso, no vas a poder, porque ya vas a estar atrapada, como el hoyo, donde la persona constantemente estaba cayendo en el hoyo. Santidad se expresa en muchas maneras, chicas, y quiero hablarles brevemente en algo que nos toca todos los días, y lo llamo la generación Y. ¿Saben lo que es la generación Y? Frida sabe, porque estuvo en un estudio que lo mencioné y da risa. Es cuando usas una blusa tan bajo que ves una Y aquí. O usas pantalones que ahora están tan bajos que ves otra Y. Si tú demuestras una Y en tu cuerpo, alguien va a estar tratando de ver que hay más allá. Ropa que pone una Y en tu cuerpo no es ropa que agrada a Dios. Y es muy importante saber que no nada más les pasa a ustedes. A los adultos sucede. Hay una pareja en la iglesia que al esposo le gustaba mucho vestir a su esposa en una forma que provocaba que la gente volteara a verla. Y era triste, y hablé con la esposa, y él lloró y me dijo, yo no me quiero vestir así, pero mi esposo me pide que me vista así. Pero un día llegó a la iglesia vestido de que no dejó nada que sospechar. Y fui con ella y él esta vez. Y ellos saben que cuando vas con alguien, es importante que la gente sepa que los amas. Hablar la verdad en amor. Y hablé con la pareja y le dije, ¿sabes qué? Tu esposa es muy linda. Y sé que te gusta vestirla para que luzcas que ella es linda. Pero hoy, tristemente, todo el mundo pudo ver todo lo que tus ojos han visto solamente. ¿Tú quieres eso? Lloró el Señor. Pidió perdón a su esposa y jamás la ha vuelto a ver vestido mal. Gracias a Dios. ¿Cómo te vistes? ¿Amas a un chico? ¿Pero te vistes para provocarlo a que en su mente esté pecando, pensando más allá? Eso no es ser amorosas, chicas. Eso no es ser honesta. A lo mejor tú te vistes de una forma para evitarlo que quiere estar contigo, pero después dices, ¡ay, no me toques! Pues, ¿cómo no te voy a tocar si te estás ofreciendo? Es serio. Por eso, cuídense. Y hay blusas ahora que se bajan mucho, ¿no? Si es así, pon otra blusa abajo de eso, o no los usen. Y no importa que tengas poco bustito o mucho bustito, el chico va a tratar de ver, porque hasta las mujeres vemos y no tenemos interés, pero es que atrae atención. Tenemos que cuidarnos. Esa es la santidad. La forma en que uno habla. Si vas a usar vocabulario del mundo, van a pensar, ¿tú eres diferente? ¿No? Estaba compartiendo con Priscila que una vecina me acusó de haberle dicho algo que ni es mi vocabulario. Y le pude decir con toda honestidad, ¿sabes qué? Yo ni hablo así, ni conozco esa forma de hablar. Creo que el viento se mezcló mis palabras, pero perdóname si piensas que sí. ¿Cómo es tu hablar? Siempre. Con todos. No nada más con los cristianos. ¿Cuál es tu actitud del pecado? ¿Tienes la actitud de José, de Génesis 39:9, que dice? Génesis 39:9, y pueden ir buscando las citas porque ahí están. Génesis 39:9, ¿quién lo tiene? Génesis 39:9, Él dijo, bueno, yo lo digo porque quiero la parte al final. Dice él, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Eso es lo que hay en nuestro alma? ¿Cómo podría yo hacer ese gran mal y pecar? No pienso contra ti, pero contra Dios, porque Él es el que primero estoy ofendiendo. Jerry Bridges, en su libro, si no lo han leído, es un libro que impactó mi vida para vivir una vida santa como ningún otro. Se llama En pos de la santidad. Jerry Bridges es el autor. Y él dice, la santidad consiste en pensar como piensa Dios y en desear lo que desea Dios. En Hebreos 10:7, Jesús dijo, vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Te levantas cada día pensando, Dios, hoy quiero hacer tu voluntad o quieres hacer tu voluntad? Por lo que tú quieres hacer tu voluntad, vas a tener que rendir cuentas al Señor. Charles Stanley, en un sermón que oí de la santidad de Dios, dice, ¿puedes distinguir a un hombre santo? ¿Quieren saber cómo? No es un hombre que nunca peca. De lo contrario, cuando peca, inmediatamente admite su pecado, se arrepiente y sigue adelante la dirección de obediencia. Es lo que dice Proverbios 24:16, uno de mis favoritos, me da aliento en la vida. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. El impío permanece en la desgracia. ¿Sí? No eres santa porque nunca has pecado. Proverbios 24:16. Eres justa porque reconoces que es tu pecado, nadie tiene la culpa, pides perdón y haces todo para no volver a seguir pecando. Entre más que nos acerquemos a Dios, menos tiempo pasará antes de confesarlo y buscar seguirlo de nuevo. Es la actitud del corazón. ¿Deseas ser obediente? ¿Estás en la lucha? ¿Estás yendo entonces en pos de la santidad? Eso es lo que el Señor dice. En la segunda parte vamos a ver amonestaciones y vamos a ver ayudas prácticas. Ayudas que pueden servir toda la vida donde quiera que andes para poder vivir una vida santa. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por ese gran reto que tú nos has dado en no nada más pedirnos, sino mandarnos que seamos santas. Gracias porque en ti hay perdón, porque todos los días no lo logramos, pero estamos en la lucha, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Y Señor, porque tú eres nuestro ejemplo, queremos imitarte. Ayúdanos, Señor. Nos has dado la provisión por tu Santo Espíritu viviendo en nosotros para elegir ser santas. Y eso es lo más profundo de nuestro ser, nuestro deseo más grande que tenemos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.